en la radio ya para contarle las cosas de este día 11 de septiembre, que ahora va a empezar a narrárselas Gorge Bustos, acompañado de Pilar Cisneros, que saben es el labio carnoso de las princesas, y que ya está todo a punto, ¿no?
Sí. Ya está todo a punto, Carlos. ¿Listo? Buenos días. Parece que hoy también va a amanecer, ¿eh? Que no es poco. Y amanece este jueves 11 de septiembre con un frente atlántico que dejará lluvias en Galicia y en el Cantábrico. Y en el resto, pues sol, sol con nubes pasajeras. Las temperaturas suben en general. En el Mediterráneo, noches muy calurosas, calurosas otra vez, sin bajar de los 20 grados. Y en Canarias, nubes en el norte y lluvias suaves en las zonas más altas. Bueno, ya queda menos para la Navidad. Queda en realidad menos de un mes. Como lo oyes, ¿eh? Menos de un mes. No lo digo yo, lo dice Nicolás Maduro.
Otra vez, este año también. Otra vez, este año la Navidad arranca el primero de octubre. Con alegría, comercio, actividad, cultura, villancico, gaita.
Esto ya es lo máximo a lo que puede aspirar un dictador, ¿eh? Suplantar al Papa y dictar el calendario litúrgico ya. Ahora el niño Jesús nace cuando Maduro diga. Claro, si Xi Jinping y Vlad Putin quieren vivir 150 años, a ver por qué el camionero loco de Caracas no va a poder anticipar la Navidad todo lo que quiera. Él dice que lo hace para dinamizar la economía. Mira, Nicolás, lo que dinamizaría la economía es que tú y tu cúpula de narcomilitares corruptos dejarais de robar el dinero y las elecciones y devolvierais la libertad a vuestro pueblo. Eso sí sería una noticia verdaderamente navideña, ¿eh? Para los millones de venezolanos oprimidos por el régimen chavista. Venezolanos, por cierto, que ahora confían en que Donald Trump sea su Santa Claus, pero con barcos de guerra en vez de con renos. Por cierto, me preocupa que ahora Abel Caballero tome ejemplo de Maduro. A ver si la Navidad en Vigo va a acabar empalmando con la Virgen del Carmen, que es en julio. Y de Maduro a Putin. Porque el paso de la actualidad internacional ahora lo vuelven a marcar los dictadores como nunca antes desde la primera mitad del siglo XX. Y tampoco lo digo yo, lo dice el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que rima con su tocayo americano, pero que es bastante más prudente y contenido en sus expresiones. Y sin embargo, a pesar de esa contención que le caracteriza, ha dicho Donald Tusk literalmente que la posibilidad de un conflicto militar es mayor que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Y tiene razones para decirlo. Tantas razones como drones rusos violaron su espacio aéreo en la madrugada del martes al miércoles. Una violación que el líder polaco no considera un error de cálculo del ejército ruso, ¿eh? Sino una provocación premeditada.
Lo más probable es que estemos ante una provocación a gran escala. Estamos consultando constantemente con nuestros aliados y con el secretario general de la OTAN. Vamos a seguir respondiendo eficazmente, como esta pasada noche, en caso de nuevas amenazas en las próximas horas.
Ante la incursión aérea, Polonia ha invocado el artículo 4 del Tratado de la OTAN. El artículo 4 dice que, literalmente, los aliados se consultan siempre que a juicio de alguno de ellos su integridad territorial, independencia política o seguridad se vea amenazada. Ojo, esta invocación no implica automáticamente la acción militar, como si lo hace el artículo 5, pero sí consultas urgentes. Y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ya ha confirmado que esas consultas se han celebrado. Lo que no sabemos aún es si se van a traducir en alguna medida concreta de respuesta tanto militar como comercial, como sanciones. Según Kaya Kallas, que sabes que es la jefa de la diplomacia europea, hay indicios de que la entrada de drones rusos en territorio europeo fue intencional, no un accidente. Y Macron ha encontrado tiempo entre la despedida de un primer ministro y el nombramiento de otro nuevo para calificar la invasión del espacio aéreo polaco como un hecho inaceptable. En cuanto a la presidenta de la Comisión Europea, que antes de liderar el poder ejecutivo del continente europeo, te recuerdo que fue ministra de Defensa de Alemania, ha pronunciado un discurso con ciertas resonancias churchillianas.
Europa está en lucha. Una lucha por un continente que esté íntegro y en paz. Por una Europa libre e independiente. Una lucha por nuestros valores y nuestras democracias. una lucha por la libertad y nuestra capacidad para determinar nuestro destino por nosotros mismos. No se equivoquen. Esta es una lucha por nuestro futuro.
Es verdad que no dice Europa está en guerra, sino Europa está en lucha. Hay un cierto matiz ahí, pero sigue sonando inquietante. Ya ves que el tono de los distintos líderes europeos ante la violación del espacio aéreo polaco por parte de Putin es inequívocamente grave. ¿Y qué ha dicho Donald Trump? Que como líder de la OTAN es el hombre al que ahora se vuelven todas las miradas. Bueno, pues su reacción ha consistido en un escueto mensaje bastante enigmático también en redes sociales. Ha escrito: ¿por qué Rusia viola el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Ya vamos! ¡Let's go! ¿Qué significa ese let's go en boca de Trump? Parece evidente que Putin ha vuelto crecido, ¿eh?, de la cumbre militar en China. Se diría que volvió decidido a poner a prueba la capacidad de reacción de las democracias europeas. Fíjate en la sucesión de los últimos acontecimientos. Unos cables cortados en el Báltico, un edificio de la Unión Europea bombardeado en Kiev, interferencias que apagan el GPS del avión donde viaja Ursula von der Leyen, un helicóptero ruso que entra en Estonia y ahora este enjambre de drones. No son incidentes aislados, ¿eh? Hay un plan del Kremlin que no pasa por el ataque frontal, sino por la guerra híbrida. Porque Putin considera que Europa, ese espacio de libertades y de derechos, en realidad es una civilización decadente y enferma, y por tanto le puede ir arrancando los pedazos que quiera. Y quizá ha llegado la hora, quizá, de demostrar al autócrata ruso que se equivoca, porque si no lo hacemos, le estaremos dando la razón. El cómo hacerlo es lo que ahora mismo se está meditando en las cancillerías europeas. Así que ya ves que el mundo en general no atraviesa por momentos especialmente navideños. ¿Y España qué? ¿Qué está haciendo España, entre tanto? ¿A qué dedica el tiempo libre España? ¿O el tiempo de trabajo de su clase dirigente? Pues aquí estamos enfrascados una vez más en nuestros problemas internos. En las derrotas parlamentarias de un gobierno débil y divisivo. En las tribulaciones judiciales de la esposa del presidente y del fiscal general del presidente. En el uso y abuso de la cortina de humo de Gaza para tratar de desviar la atención de los casos de corrupción y de la falta de presupuestos.
Exigimos un gobierno comprometido, por ejemplo, con el europeísmo, con las causas del derecho internacional humanitario. Y este gobierno está en el lado correcto de la historia, condenando el genocidio en Gaza. Señoría, el gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio.
Si no se trata de repetir genocidio, como si fuera un sortilegio, presidente. No es Feijóo, ni es usted, quienes tienen que definir el tipo penal de genocidio, sino la Corte Penal Internacional, que no lo ha hecho. Banalizar el uso de esa palabra tan seria para escapar de una pregunta parlamentaria da un poco de vergüenza, señor presidente. ¿Alguna vez en su vida debería responder usted a lo que se le pregunta? ¿Alguna vez? Intente no abandonar el cargo sin probar el exótico sabor de la responsabilidad. Pruebe de decir la verdad alguna vez, no le va a pasar nada. No se va a poner a echar espuma por la boca, ni a trepar por la cúpula del hemiciclo como la niña del exorcista. Por decir la verdad, una vez. Pruebe a comportarse como un adulto, al menos una vez en su vida política. Y de paso deje de tratar a los españoles como si todos fuéramos débiles mentales o menores de edad. Pero es imposible. Parece que estamos condenados a la irrelevancia, a la frivolidad, a la horterada continua. A ver, no es que vaya a estallar próximamente la Tercera Guerra Mundial. Vamos, yo espero que no, ¿eh? A mí ahora mismo me viene fatal. Estoy todavía acostumbrándome a los madrugones, al ritmo de la radio. Y la verdad es que no, una guerra mundial ahora mismo me descuadraría bastante, ¿eh?, la rutina. Pero lo que sí está estallando ya, y de una manera ensordecedora, es la irrelevancia europea de España. Ni estamos, ni se nos espera. Mientras los líderes de los países vecinos deciden cómo luchar para preservar el mayor espacio de libertad y de prosperidad de la historia, que es la Unión Europea, a pesar de todos sus defectos, aquí tenemos a Álvarez incendiando las relaciones con Israel y desgañitándose en el escaño como un personaje de Francisco Ibáñez, que parece una mezcla de Rompetechos y Pepe Gotera. Mientras el mundo reclama liderazgos capaces de evitar lo peor, aquí tenemos a un presidente amortizado, sin mayoría legislativa y sin autoridad moral, que se refugia en el cine a ver la última de Amenábar con Begoña mientras le tumban su proyecto de ley en el Congreso. Y lo peor es que en el búnker en el que se ha encerrado, al final quizá no van a quedar plazas ni para su hermano ni para su esposa. Y dentro de un tiempo, ni siquiera para él.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Hola Jorge, buenos días. Buenos días a todos. Y contamos también que Europa va a tomar medidas contra Israel tras el ataque a la delegación negociadora de la organización terrorista Hamas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha propuesto este miércoles sanciones contra ministros y colonos israelíes y ha propuesto también la suspensión del apoyo bilateral a Israel.
We will propose sanctions.
Propondremos sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos, y también propondremos una suspensión parcial del acuerdo de asociación en materia comercial.
De esta manera, von der Leyen satisface las presiones de los sectores más progresistas del Parlamento Europeo que le acusaban de inacción ante las operaciones israelíes en Gaza. Veremos qué dice ahora Estados Unidos, porque lo último es que Washington ha acusado a España de alentar a los terroristas de Hamas por las medidas de Sánchez contra Israel.
Y en Francia, Jorge, pues hay ciertos sectores de la sociedad que no se han quedado, desde luego, contentos con la dimisión del ya ex primer ministro François Bayrou. Escucha lo que está pasando en las calles de París. De París y de otras ciudades de nuestro país vecino, los 80.000 policías desplegados en toda Francia no han podido evitar que se bloqueen carreteras ni tampoco los numerosos incendios que han prendido los manifestantes. Los enfrentamientos con la policía han sido continuos. Este miércoles ya hay al menos 470 detenidos.
Pues mientras crece la ira contra la clase política francesa, Sébastien Lecornu, que tiene su WhatsApp el nombre, ha tomado posesión como tercer primer ministro en un año. Su primer día ha sido ajedreado, se lo ha pasado monitorizando esas protestas convocadas por la izquierda. El objetivo de los manifestantes es bloquearlo todo. Así, en plan antisistema, ese es su lema. Bloquearlo todo para impedir que el gobierno francés lleve a cabo todo o parte del plan de Bayrou y lanzar una advertencia al nuevo primer ministro.
Y la Vuelta Ciclista a España ha llegado a los juzgados. La Audiencia Nacional abre diligencias por un posible delito de odio en las protestas en contra del equipo israelí.
Ojo con esta noticia, La denuncia presentada por partidos políticos, activistas y entidades señala delitos de odio, pero también desórdenes públicos, lesiones y agresiones a la seguridad vial en las protestas por la participación del equipo ciclista Israel Premier Tech en la Vuelta.
Y miramos también a Estados Unidos. De momento, el tirador que ha acabado con la vida del famoso activista político Charlie Kirk sigue en libertad. La policía local detuvo a un sospechoso en un primer momento, que resulta que no tenía nada que ver con el asesinato, y más tarde el FBI interrogó a un sospechoso que acabó también dejando en libertad.
Aquí es posible que no nos suene el nombre de Charlie Kirk, pero era para el movimiento MAGA, uno de sus gurús digitales. El asesino sigue libre. Kirk, que estaba protagonizando un acto en la Universidad de Utah con centenares de personas, cuando un tarado le disparó desde una azotea a 200 metros de distancia. Hace unas horas, el propio Donald Trump, que era su amigo, ha publicado este vídeo desde el despacho Oval de la Casa Blanca.
Es un momento oscuro para Estados Unidos. Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y los apoyan.
Pues en unos minutos te ampliamos esta noticia que tiene su alcance. Y en el partidazo de COPE, la Vuelta recorta la contrarreloj de hoy por las protestas pro-palestinas. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. De 27 a 12 kilómetros se reduce esta contrarreloj como medida de protección ante las numerosas protestas pro-palestina que hay convocadas hoy en Valladolid. En torno a 1.000 efectivos policiales va a haber desplegados este jueves. Veremos si finalmente todo el recorrido en Valladolid está vallado y si tiene alguna otra modificación el recorrido. Ayer, victoria de Pelichar Ferrari en el Alto del Morredero. Vingegaard sigue de rojo con 50 segundos de ventaja sobre Almeida. Hoy, al margen, va a ser un día histórico en el fútbol español, porque esta mañana el Comité Técnico de Árbitros va a explicar 7 jugadas de las pasadas 3 jornadas de Liga, donde se van a reconocer errores y aciertos arbitrales. Las más polémicas: el gol de Juliano Simeone al Alavés, la mano de Balde ante el Levante y el gol de Arda Güler anulado ante el Mallorca. Por cierto, que además hoy se va a anunciar, informa Isaac Fouto, el Estadio Metropolitano como sede de la final de la Liga de Campeones, de la final de la Liga de Campeones del 2027. Conoceremos si además la UEFA tiene competencias para que el Villarreal-Barça se juegue finalmente en Miami. Y anoten, ya tenemos configuradas las semifinales del Eurobasket: Grecia-Turquía por un lado del cuadro, por el otro Alemania-Finlandia.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Quiero que abordemos a continuación un debate muy interesante, el de las pantallas en clase. ¿Aliadas o enemigas del aprendizaje? ¿Qué recuerdas? ¿Lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El estuche de 3 pisos.
Comido con un altavoz a liar un fiestón en el cole, que me lo he pasado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
6 y 16, 5 y 16 en Canarias. Este era el ambiente ayer a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Ni la amplia presencia policial ni el hecho de que Begoña Gómez volviera a disfrutar del privilegio de entrar por el garaje evitaron la presencia de cientos de personas que pedían a gritos, como escuchas, la dimisión de Pedro Sánchez, también con consignas a favor del juez, de Juan Carlos Peinado. La cuarta declaración de la mujer del presidente del gobierno en esos juzgados madrileños, la verdad es que dio poco de sí. Begoña solo contestó a las preguntas de su abogado y su asesora, Cristina Álvarez, ni siquiera eso. En su condición de investigada, se acoge a su derecho a no declarar.
Sí, a esas preguntas de su abogado, la mujer de Sánchez afirmó que esa asesora tenía acceso a su correo y que la acompañó a diversas reuniones relacionadas con su cátedra de la Complutense porque era su amiga, pero que jamás la ayudó en su actividad profesional. Un jamás, eso sí, con matices, porque Begoña Gómez también afirmó que en ocasiones esporádicas pidió a esta asesora que mandase algún mensaje en su nombre. Vamos a conocer más detalles de lo vivido en la Plaza de Castilla con la ayuda de Lorena Fernández.
Los correos electrónicos que Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez han cruzado desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno continúan siendo la clave para saber si la famosa ayudante le ha llevado tan solo la agenda institucional de su jefa, lo que ambas mantienen, o ha ido más allá. Begoña Gómez insiste en que Álvarez es su amiga y como tal le ha hecho algún favor personal. Claro que entre esos favores hay al menos el haber enviado un correo electrónico en nombre de la mujer de Sánchez en el que pide a una empresa privada que reconsidere su postura de no poner más dinero en la cátedra de la Complutense que Begoña Gómez dirigía. El juez espera recibir el contenido de estas comunicaciones para que la Guardia Civil las analice, como también los correos electrónicos que la universidad cruzó con ellas. El ex vicerrector del centro llegó a asegurar que hay más de 100 y que la asesora tuvo cada vez un papel más relevante en esos negocios privados de la mujer de Pedro Sánchez.
¿Y qué es lo siguiente ahora en este caso Begoña? Pues de momento el juez Peinado ha acordado nuevas diligencias. Por un lado, pide al ex vicerrector de la Complutense, a Juan Carlos Doadrio, que aporte los correos que cruzó con la asesora de Gómez. Más de un centenar, según afirmó Doadrio en su declaración como testigo. Por otro lado, ha acordado remitir a la Guardia Civil datos sobre la creación de la famosa cátedra y las declaraciones de los representantes de diversas empresas que colaboraron en la elaboración del famoso software por cuya presunta apropiación indebida también está imputada Begoña Gómez.
Por cierto que ya por la tarde, y para dar una imagen de aparente normalidad, Pedro y Begoña se dejaron ver en el centro de Madrid en el estreno del Cautivo, la nueva y polémica película de Alejandro Amenábar, que ofrece una particular versión de los años que Cervantes pasó preso en Tánger, pero yo quiero verla antes de juzgarla. Antes de acudir a ese estreno, Pedro Sánchez estuvo, como siempre, bunkerizado en la Moncloa, donde siguió la declaración de la mujer. Allí llegó después de asistir en el Congreso a la primera sesión de control después del verano. Un pleno que nos dejó momentos bastante tensos. Uno de ellos, como no, durante el cara a cara entre el presidente y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Es ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente plurimputada.
Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio.
Para repartir carnés de moralidad, renueve primero el suyo. Usted ya solo tiene miedo. Solo le mueve el miedo.
Y tampoco podía faltar, Jorge, un clásico ya de estas sesiones de control. Me refiero a ese rifirrafe entre el ministro Félix Bolaños y la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo.
Ha quedado usted como lo que es, una difamadora y una embustera. Y era previsible porque usted...
Señores diputados y diputadas, por favor, silencio.
Ultra nos llama cuando jamás lo felicita el mismo día que asesina a un español. Ustedes son de ultratumba, señor Bolaños. O ministro de Justicia o difamador de jueces. Eso sí, no da nombres ni se querella. ¿Qué pasa? ¿Le sobra matonismo y le faltan pruebas? ¿Un lofer, pero solo la puntita?
Bueno, y un pleno también, Jorge, donde se confirmó la primera gran derrota del curso político del gobierno.
Votos a favor, 178. Votos en contra, 170. Abstenciones, ninguna. Queda rechazado el proyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo.
Tumbada, por tanto, con 178 votos en contra, la medida estrella de Yolanda Díaz, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media después de que el Congreso aprobase las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y por Junts. Precisamente ese no de Puigdemont es el que más ha molestado a la vicepresidenta del Gobierno, de ahí este encontronazo con la portavoz independentista Miriam Nogueras.
Representamos algo que mueve la historia. Se llama lucha de clases. Usted en esta lucha representa el capital. Yo y el gobierno de España está representando a las gentes trabajadoras.
Usted habla como si tuviera una mayoría que no tiene, es más, las encuestas le sitúan en un lugar residual.
Lucha de clases como motor de la historia, ¿eh? Por cierto, antes he dicho Tánger, no, Argel. Pero antes estuvo en Argel. Bueno, la parte socialista y también algunos aliados de Sumar aconsejaron a Yolanda Díaz que retirase la medida. No quiso, a unas sabiendas de lo que la esperaba, una derrota. Veremos cuánto tiempo tarda Yolanda en volver a llevar esa reducción de la jornada al Consejo de Ministros. Visto cómo el PSOE se ha desligado de su fracaso, dejándola sola, una vez más, por lo que quiere robarle los votos, parece que tardará más de lo previsto en regresar este proyecto, ¿eh? Y mientras, según leemos hoy en algunos medios, la vicepresidenta se va a centrar en su nuevo objetivo, que es endurecer los requisitos del registro horario para las empresas, ¿eh? Todo sea para facilitar la productividad, madre mía. Sin elevar, eso sí, las cuantías de las multas, porque se lo impide la ley. Hablamos ahora de economía, precisamente. Todos los que tienen una hipoteca variable van a estar hoy muy pendientes de la primera reunión del Banco Central Europeo tras el parón veraniego, porque en ella se va a decidir si bajan o si mantienen los tipos de interés. De esa decisión va a depender que las cuotas de esas hipotecas se queden como están o que se tenga que pagar menos. ¿Qué pronostican los expertos, Pilar?
Pues mira, la mayoría tiene pocas dudas sobre lo que va a pasar. Por ejemplo, a juicio del catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, Santiago Carbó, el Banco Central Europeo, al igual que hizo en su última reunión de julio, va a apostar por mantener esos tipos de interés.
Va a quedarse en pausa, es decir, como, tal como ocurrió ya en la última reunión en julio, no se van a producir ningún cambio. De alguna manera, el Banco Central Europeo ha adoptado una posición más prudente tras sucesivas bajadas durante un año y pico, y yo creo que es lo oportuno en un contexto en el que aún hay muchas incertidumbres globales y europeas.
Es decir, que todo apunta a que el regulador va a dejar el precio del dinero en el 2% actual debido a que la inflación se mantiene estable y moderada en la eurozona. Eso sí, en un contexto de crecimiento débil de las principales economías europeas y de inestabilidad por la guerra en Ucrania y ese acuerdo también arancelario, ojo, con Estados Unidos. En todo caso, esos analistas no descartan que haya otro recorte de un cuarto de punto en los tipos de interés antes de finales de año. En caso de darse esa bajada, ¿qué pasaría con el Euribor?
Si bajara los tipos, sí que se podría reflejar de alguna manera en el Euribor y bajar de esa barrera del 2%. Pero en este momento, al menos mi hipótesis central es que se quede en ese entorno del 2% y que le siga costando bajar de esa barrera del 2%.
Y vamos ahora a ampliar la noticia que contábamos hace un momento, que es el asesinato del activista del movimiento MAGA, Make America Great Again, Charlie Kirk, después de recibir un disparo en el cuello mientras daba una conferencia o se disponía a participar en un debate en la Universidad de Utah.
Y parece que todavía no se ha detenido al autor. Hay que decir que era un aliado clave para Donald Trump. De él dependía su conexión con las nuevas generaciones. Nos cuenta todo lo sucedido David Alandete.
Escenas de horror en el campus de la Universidad Utah Valley. Eran las 12 y 10 del mediodía de este miércoles cuando Charlie Kirk, el joven ideólogo conservador, aliado muy cercano del presidente Donald Trump, respondía una pregunta bajo una carpa blanca. De pronto, un disparo seco. Un único proyectil lanzado desde un tejado a unos 180 metros. Le atravesó el cuello. En segundos, el anfiteatro al aire libre se convirtió en un campo de pánico. Había 3.000 estudiantes allí. Muchos corrieron despavoridos, mientras Kirk se desplomaba, empapado en sangre, de su silla. Lo trasladaron en un coche particular, pero llegó fallecido al hospital. Minutos antes, la policía había detenido a un hombre de 60 años que resultó no ser el autor. El gobernador de Utah habló de un asesinato político. En la Casa Blanca, Trump anunció la muerte al mundo. Era alguien, dijo, grande y legendario. Ondeó banderas a media asta y aseguró que Estados Unidos pierde a su mejor enlace con las jóvenes generaciones conservadoras. La investigación sigue abierta con todos los recursos federales del FBI desplegados. Un disparo certero, un francotirador y un país conmocionado de nuevo por la violencia política.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSL. Con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de estero, un Rioja Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y media de la mañana, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
Buenos días, Carlos. Pues te cuento que el primer tropezón parlamentario del monstruito de Frankenstein se ha producido nada más arrancar la temporada política. Y ya sabes, el monstruito, bautizado así por Rubalcaba, que conforma la mayoría de Pedro Sánchez, con retales de separatismo, trocitos de comunismo y un par de apéndices de derecha nacionalista. Bueno, pues el monstruito se echó a andar ayer y se le enredaron los zapatones en la alfombra del Congreso y se estampó contra el suelo. Y todo porque uno de sus apéndices, Junts, no se movió cuando el resto del cuerpo quería avanzar. Dicho de otra manera y aclarando ya la metáfora, Puigdemont ha tumbado la reducción de la jornada laboral.
Queda rechazado el proyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión.
Oh, bueno. La reducción de jornada era otro proyecto estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ahora mismo es la líder de la lucha de clases en Europa, Bueno, pues ha acabado estrellándose contra los votos en contra de PP, Vox y Junts. De nada le ha servido a doña Yolanda ponerse en modo pasionaria de Ferrol.
Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando.
A ver, los de Puigdemont han hecho lo de siempre, demostrar quién manda aquí. A esto se arriesgaba Sánchez en el 23, cuando decidió sumarlo a su mayoría de investidura. Junts llega a la diada catalana. Por cierto, felicidades hoy a los catalanes en su día, sacando músculo y marcando el camino del chantaje si es que el gobierno pretende seguir sobreviviendo. Y ese camino pasa por peregrinar a Waterloo y rendir pleitesía al prófugo. La que también está recorriendo su propio camino de espinas judiciales es Begoña Gómez. La mujer del presidente del gobierno ha vuelto a declarar ante el juez Peinado acerca del trabajo que hacía su asesora en Moncloa. Lo que hay que aclarar es si Cristina Álvarez, una funcionaria que cobraba sus 50.000 euros de los impuestos de todos los españoles para servir a todos los españoles, realizaba labores privadas para los intereses personales de su amiga Begoña. En concreto, si enviaba mails para que determinadas empresas pusieran pasta a la cátedra fake que ella dirigía en la Complutense a pesar de no tener estudios universitarios. Begoña Gómez solo contestó las preguntas de su abogado y para negarlo todo, claro. Pero dejó un matiz importante. Reconoció que su asesora le hizo algún favor en ocasiones excepcionales. Y aquí está la clave para el juez Peinado. ¿Qué tipo de favor? ¿Y qué entendemos por ocasiones excepcionales? Es importante manejar el lenguaje con precisión, Sobre todo para que no haya malentendidos. Y sobre todo es importante ser coherente con las declaraciones propias para que no nos pase como a Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, que irrumpió en la escena pública española prometiendo acabar con la casta cuando debería haber prometido que acabarían como la casta. Como advirtió el poeta, Pablo Iglesias e Irene Montero ya se han convertido en todo aquello contra lo que luchaban a los 20 años. Padres de familia numerosa, viviendo en un chalé, convertido él en empresario, veraneando ella en Menorca, que ahora matriculan a sus hijos en un colegio privado. Oye, nada que reprocharles, ojo. A mí me hace muy feliz esta conversión. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pablo, Irene, bienvenidos a la madurez. Vuestros hijos serán grandes oyentes de COPE. El único problemilla de todo esto es la hipocresía. Es pasarse años enarbolando la bandera de la educación pública y cargando contra la educación privada.
Bueno, hoy es un día bonito y especial, votar en el colegio público en el que queremos que estudien nuestros hijos. Hoy es un día en el que muchos españoles van a visitar colegios públicos y creo que es un día hermoso para recordar lo importante que es la educación pública y lo importante que es para nuestra democracia y la necesidad de protegerla.
Espera un momento, ¿qué ha dicho?
Bueno, hoy es un día bonito y especial, votar en el colegio público en el que queremos que estudien nuestros hijos.
Vaya, no hace tanto de estas palabras, ¿eh? Las pronunció en 2019. Bueno, pues han pasado 6 años y ahora sus hijos están matriculados en un colegio privado. Y repito, no tiene nada de malo. Aquí defendemos con pasión el libre derecho de los padres españoles a elegir la educación que quieran para sus hijos. Lo que sí es criticable es hacer carrera política con una demagogia que ni tú mismo ni te crees. Te recuerdo que Pablo Iglesias llegó a la política presumiendo de vivir en Vallecas frente a gente como Luis de Guindos, que vivían aislados del pueblo en áticos o en chalés. Bueno, y acabó comprando un casoplón en Galapagar y chantajeando a su militancia para que le aprobaran la mudanza en un referéndum, o si no, él dimitía. Y llegó a la política criticando las puertas giratorias y el nepotismo, señalando el caso de Ana Botella por ser mujer de, cuando en realidad Ana Botella tenía bastante más currículum que Irene Montero, que debe sus puestazos como ministra o como eurodiputada ahora al santo dedo de su señor esposo. Señores, señoras, estamos a un paso de que Pablo Iglesias se declare vegano mientras se zampa un plato de callos en la taberna Garibaldi.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, en este jueves 11 de septiembre, hoy es la Diada en Cataluña, una jornada que históricamente había sido el día fuerte del independentismo, pero que este año llega con una profunda división entre los secesionistas.
De hecho, la Asamblea Nacional Catalana, que siempre había presumido de tener el control de las calles, ayer definió el momento político del independentismo como tocado, frustrado, dividido y desmotivado. Oye, pues mira, por lo menos son sinceros. Lo cierto es que la situación es paradójica, porque por un lado es evidente el declive del movimiento independentista, pero por otro lado nunca habían tenido tanto poder de coacción sobre el gobierno de España como el que tienen ahora. Sin ir más lejos, ayer fue Junts per Catalunya el que provocó el primer fracaso del gobierno en este curso parlamentario, y de ellos depende el porvenir de toda la legislatura.
Pero fíjate, Jorge, porque el que ayer habló de autogobierno fue el propio Salvador Illa, presidente de la Generalitat.
Cataluña quiere ejercer su autogobierno con los recursos que le pertocan para mejorar la vida de los catalanes, para contribuir a la prosperidad compartida con el resto de España y para ayudar a garantizar la autonomía estratégica de Europa. Cataluña se hará escuchar, no porque grite más, sino porque seremos ejemplo a seguir en beneficio de toda la ciudadanía. En este sentido, trabajaremos por la máxima unidad posible de las fuerzas catalanas.
Más noticias. Donald Trump ha reaccionado por primera vez a la violación del espacio aéreo de la OTAN en Polonia por parte de los drones rusos.
La reacción del presidente estadounidense se ha limitado a un comentario un tanto ambiguo en su red social. Abro comillas. ¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Allá vamos. Ese es el mensaje. Es muy diferente al que estamos escuchando en Europa. La Comisión Europea habla de que Europa está en lucha y definen el ingreso de drones rusos en el espacio aéreo polaco como un ataque sin precedentes. Y el primer ministro polaco, Donald Tusk, habla ya de la situación más grave desde la Segunda Guerra Mundial.
Estamos en la situación más cercana a un conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una guerra a gran escala en nuestra frontera, pero ya tenemos algo que va más allá de los límites de las provocaciones normales, aquí en nuestros cielos. Polonia tiene un enemigo político más allá de su frontera oriental.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Nueva temporada del tren de Cervantes de Renfe. En solo 35 minutos desde Atocha, llegarás a Alcalá de Henares, la ciudad natal del genio de las letras. Animación a bordo y visita guiada por su patrimonio más emblemático. Salidas todos los sábados desde el próximo 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre. Billetes desde 16 euros. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Y momento ya para analizar nuestra economía de bolsillo. Pilar García de la Granja, compañera, buenos días.
¿Qué tal, George? Buenos días.
Oye, Pilar,
ya es jueves.
Ya es jueves, ¿eh? Pero si el viernes estás revalorado, tú lo sabes.
Sí,
Pilar,
claro.
Hay un lío gordo, ¿eh? Montado con la capacidad de las redes eléctricas para transportar energía. ¿Qué está pasando?
Escucha, escucha. Bueno, pues que hay que iluminar la casa, o más bien el país, como dice U2. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues mira que las eléctricas llevan años, Jorge, pidiendo a la administración que autorice nuevas redes y que actualice las retribuciones para poder hacer esas inversiones que son necesarias y que permitan a los consumidores tener acceso a la luz con tranquilidad y a las empresas poder trabajar sin sustos, ¿no? Las redes eléctricas, para que todos lo entendamos, son un poco como las autopistas, ¿no? Si quieres tener electricidad, necesitas que las redes estén actualizadas y que tengan capacidad suficiente. Sin electricidad, pues no funcionan los trenes de alta velocidad, hay problemas de tensión, no llegan las conexiones a las promociones de viviendas nuevas. Así nos lo explicaba anoche en la Linterna de la Economía Roberto Cabero, que es experto en el sector energético. Mira.
La red es como una autopista por la que circula la electricidad. Yo ahora mismo, 8 de cada 10 entradas en esa autopista están llenas, lo que significa un gran problema para la economía, para las inversiones y también para el ciudadano a pie. No se ha invertido en la red eléctrica, no se ha hecho una generación distribuida y esto puede tener problemas. Es como querer abrir un negocio en una ciudad donde no hay agua corriente.
Pues eso, ¿qué te parece?
Bueno, el sector dice dos cosas, y que a mí me asombran un poco. Primero dicen que puede afectar a 60.000 millones de euros en inversiones y segundo que ya hay comunidades autónomas y provincias que están prácticamente saturadas.
Pues es tal cual, ¿no? Por ejemplo, Aragón, Andalucía o País Vasco están al límite. 36 provincias ya no pueden conectar nuevas inversiones. De hecho, Jorge, las eléctricas aseguran que el año pasado tuvieron que denegar, y esto es tremendo, prácticamente la mitad de las solicitudes de nuevas conexiones. Y esto contaba ayer José Bogas, que es el presidente de Endesa.
Prácticamente más del 80% de la red está colapsada y muchas provincias de España no tienen capacidad de nueva conexión. Esto evidentemente limita el desarrollo industrial y frena proyectos estratégicos que podrían posicionar a España como un líder energético en Europa.
Claro, esto es un problema grave, Pilar, porque la economía cada vez está más electrificada.
Imagínate, se trata de que todo sea eléctrico, ¿no? Las casas domóticas, los coches eléctricos, la electricidad cada vez va a estar más presente en nuestras vidas. Y lo más importante es tener esas autopistas, es decir, lugares por donde tiene que pasar esa electricidad. Y si no cabe más, pues no podrás tener proyectos como, por ejemplo, centros de datos que son mega intensivos en energía, que el gobierno ha anunciado a bombo y platillo, y que esas inversiones pues no llegarán.
Aquí, por si acaso, en COPE tenemos listo el generador, Pilar, por si hay otro apagón, ¿eh?
Y si no, el diésel, el de los coches.
Nos volvemos a encontrar en el café.
Hasta luego.
Y tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por el desafío de Putin a la OTAN, por la derrota del gobierno en el Parlamento y por la declaración de Begoña Gómez. ¿Por qué nos importa todo esto?
Importa porque hasta 19 drones rusos entraron ayer en territorio polaco, es decir, en territorio OTAN, y esto justifica los temores que siempre estuvieron ahí desde el principio. ¿Se conformará Putin solo con Ucrania? Bueno, se habla ya de crisis de los drones, suena un poco a crisis de los misiles, pero en la Casa Blanca esta vez no están los Kennedy, está Trump, que ayer contestó con un tuit, dice así: ¿qué es eso de que Rusia viole el espacio aéreo? Allá vamos. Bueno, el primer ministro polaco, Donald Tusk, fue algo más rotundo.
Estamos en la situación más cercana a un conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial.
Al principio puede haber algo de confusión, Reque, pero hoy y ahora mismo ya nadie duda de que esto no ha sido un error, sino un mensaje de Putin, ¿no?
Bueno, desde luego no consta que hayan cesado a ningún mando militar ruso. Estarás de acuerdo conmigo en que esto sería uno de esos errores que te cuestan el puesto. Bueno, el New York Times interpreta que Putin está mandando un mensaje a Ucrania, a Europa y a Trump, que les está diciendo no daré marcha atrás. Aquí en España el país señala a Trump y a su condescendencia con el Kremlin. El principal medio polaco es la Gaceta Wyborcza. A esta hora publica reportajes sobre los lugares en los que cayeron los drones tras ser interceptados. Recomienda no tocarlos ni moverlos. Y lleva este otro titular, dice, el riesgo de que Putin supere la oferta ha aumentado, pero Polonia cuenta con el apoyo de toda la OTAN.
¿Y Rusia qué dice?
Bueno, el Rosiskaya Gazeta es el medio ruso más afín al Kremlin y me llama la atención porque publica la entrevista de un analista militar en la que invita a dudar de la información que traslada Polonia. Dice que no se ha acreditado la nacionalidad de los drones y apunta, ojo, a que el incidente del dron, así en singular, beneficia a Zelensky.
¡Qué maestros de la propaganda y de la trola! Bueno, y en España, Junts lleva al gobierno a su primera derrota parlamentaria.
Sí, el curso empieza como terminó. Clima tenso entre Pedro Sánchez y Feijóo. El líder del PP le habló de los jueces y el presidente contestó con gaza. Y también la misma debilidad parlamentaria del gobierno, que perdió la votación para reducir la jornada laboral. Esta vez, la vicepresidenta Yolanda Díaz no tuvo ningún Alberto Casero que se equivocase al votar y le salvase por error su medida estrella. Tampoco sirvieron de nada las visitas a Bruselas y Junts votó en contra, junto al PP y a Vox. Así reaccionó la vicepresidenta.
Las tres derechas abofeteando en la cara a las cajeras de los supermercados.
Pero bueno, qué demagogia más obscena. ¿Algún enfoque que te haya llamado la atención, Reque?
Pues mira, este que leo en ABC dice que lejos de lamentar o esconder esta debilidad parlamentaria, el gobierno decide forzar las derrotas para retratar a sus socios. Según este medio, en Moncloa creen ahora que derrotas como la de ayer, bueno, pues son ventanas de oportunidad para desgastar al rival. El Confidencial cuenta que Yolanda Díaz intentó evitar el varapalo en el Congreso con una cita en extremis que el PP rechazó. Y La Vanguardia dice en su portada que Junts veta la reducción de la jornada laboral y asesta un duro revés al gobierno. Pero este medio le otorga más importancia a la Diada, a la fiesta de Cataluña que se celebra hoy. Me fijo en el artículo de su director, Jordi Juan, dice que la Diada ha perdido parte de su interés en comparación con aquellos años del procés, pero invita a buscar otros argumentos de celebración como la defensa de la lengua catalana. Según sostiene, la lengua catalana sufre un importante retroceso en su uso y concluye que el español tiene sus derechos, pero que no puede ser a costa del catalán.
En fin, ayer te tocó hacer guardia en los juzgados de Plaza de Castilla por la declaración de doña Begoña. ¿Cómo lo viste?
Bueno, pues de momento rápido, lo cual ya es de agradecer. Apenas estuvo 18 minutos dentro de la sala y su declaración por presunta malversación de fondos duró incluso todavía menos porque solo contestó a su abogado. Todos los titulares coinciden, Jorge. La mujer del presidente dice que su asesora gestionaba su agenda pública y que para eso, para saber cuándo tenía que poner las reuniones, tenía que conocer también su agenda privada y que ocasionalmente le pidió algún favor puntual porque eran amigas. Lo que pasa es que el sumario acumula indicios que apuntan a que fue algo más que ocasional.
Sí, porque hay correos que no le dio tiempo a borrar como al fiscal general o no sabemos qué va a pasar con eso, porque son testimonios que sostienen la acusación.
De hecho, varios medios destacan que el juez ayer también pidió más correos. En este caso, a un ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid llamado Juan Carlos Doadrio. Fue la persona que gestionó con Begoña Gómez y su asesora todo lo relativo al máster de la esposa de Sánchez. Te hablé de él, no sé si te acuerdas, hace unas semanas.
Sí.
Y quiero recuperar aquí un extracto de su declaración como testigo en el juzgado a la que tuve acceso, porque pone en cuestión eso de que fuesen favores puntuales. Mira, esto contestó cuando le preguntaron por sus correos, tanto con Begoña, ojo, como con su asesora, Cristina Álvarez.
Son muchos, la verdad. No se refiere exclusivamente a alguno, porque debe haber como unos ciento y pico.
Pues vamos a ver lo que ha de sí este caso, Rey, que nos reencontramos luego en el café.
Dale,
un abrazo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Alberto Herrera, buenos días. Alberto Herrera, buenos días.
Jorge Gutes.
Ahora. No me llegaba la nitidez de tu timbre de voz.
La línea. Oye, ¿seremos nosotros la generación que verá por primera vez la vida fuera de la Tierra? ¿Existe vida más allá de la Tierra o estamos solos en el universo? Quizás son las preguntas más fundamentales que se hacen las ciencias. ¿A ti te gusta el universo y este tipo de historias?
Un poquito, sí.
es que ayer se produjo una de las noticias más importantes que ha dado la NASA en su historia. El rover Perseverance trabaja en un cráter de Marte desde 2021. Claro, el año pasado, en julio, tomó una muestra de una roca en esa zona. Bueno, pues lo que han encontrado son minerales cuya química sugiere que podrían haberse formado en procesos microbianos y que estarían relacionados con presencia de vida hace 3.800 años en un antiguo lago. Fíjate el tema, ¿eh? O sea, sabemos que Marte fue un planeta muy parecido a la Tierra. Lo sigue siendo porque tiene la misma inclinación axial, es decir, eso hace que tengamos las mismas estaciones, giramos y rotamos alrededor del Sol y de nosotros mismos de una forma parecida, los días duran casi lo mismo, y ya sabemos que hace miles de millones de años Marte tuvo agua, mucha agua, agua y atmósfera. Hace 4.000 millones de años. Tenía las condiciones perfectas para albergar la vida. ¿Significa esto que se haya descubierto vida? No exactamente, es un indicio. Pero es el indicio más convincente hasta ahora de una posible biofirma. Es decir, piensa en un fósil en la Tierra que contiene carbono, ¿vale? Y surcos que podrían haber sido dejados por bacterias antiguas. Hasta que no lo examinas con microscopios reactivos, no sabes si lo es. Potencialmente lo es, pero hace falta que hagamos más pruebas al material. Y ojo a este asunto, porque quizá el hallazgo más importante que ha hecho la humanidad esté en cierto peligro por recortes presupuestarios de la NASA. Resulta, bueno, tú sabes que Trump está haciendo recortes en el programa espacial y hay varias misiones afectadas por ello. Y una de ellas es la que pretende traer de vuelta esa roca a la Tierra para hacerle más pruebas. Pero bueno, si se descubre que efectivamente hubo vida en Marte, sabremos que la formación de la vida es una formación química frecuente y, por lo tanto, que la vida inteligente debería ser también abundante. Pero seguiría existiendo una paradoja muy interesante. Se llama la paradoja de Fermi, que nos pregunta, bueno, si el universo es tan antiguo, 13.800 millones de años, si hay más planetas con posibilidad de albergar vida que granos de tierra en todas las playas de la Tierra, ¿por qué no sabemos de ellas? ¿Por qué no las vemos? Mira, tenía planteado hablar de otra cosa hoy a las 11, pero
no, no, es una notición. O sea, imagínate a Elon Musk, se habrá vuelto loco con esta noticia.
Le he dicho, Javier Sierra, por favor, vente a las 11 y tratamos esto además con uno de los españoles que está en esa misión del Perseverance, que ha tomado esas fotografías de la roca que pretenden traer de vuelta a la Tierra. O sea, de verdad, si esto resulta ser así, es el hallazgo más grande que ha hecho la humanidad.
Ojo,
jamás, nunca.
Sí, es interesante esto, sí. Pues te escucho luego, Alberto.
Venga, amigo, un abrazo.
Fumar. Fumar es uno de esos verbos que con el paso de los años últimamente ha ido perdiendo mucho glamour, ¿eh? Desde Humphrey Bogart ahora, bastante. Cada vez tiene más fama horrible. Y ahora vuelve a las portadas por la nueva ley antitabaco. Y Armando Cerolo trafica hoy en nuestra sección de traficantes de palabras con esta palabra ya maldita, fumar. Armando, buenos días.
Buenos días, Jorge. Espero que vengáis ya fumados de casa, porque el anteproyecto de ley aprobado por el Ministerio de Sanidad amplía los espacios sin humo y solo os va a quedar el cuarto de baño de casa, el coche y una duna lejana en el desierto. Alguno se alegrará por librarse del fumador social, porque fumar será cada vez más un acto individual. Adiós al gorrón ocasional. Se acabó el piti en la terraza del bar, y no sé si se acabaron también algunas tertulias. Hay palabras que piden humo, como si las confidencias, las maledicencias y las opiniones solo las dijésemos porque sabemos que se las llevará el viento. Tampoco se podrá fumar en las estaciones de transporte. Con el retraso en los trenes, estábamos abocados a la ansiedad o la intoxicación, cigarro o ataque de nervios. Ahora, sin tabaco, no vamos a tener uñas para tanto retraso. Todos sabemos que las horas sin humo pasan más despacio. Creo que ya se ha hecho bastante en las últimas décadas contra el tabaquismo, que los resultados de estas políticas han sido buenos y que ahora se fuma menos que antes. La gente ha captado el mensaje. Y ahora lo que necesitamos es liberarnos de tanta turra moral. No me gustan las cortinas de humo ni el humo de los incendios, y no fumo, pero no estoy tan seguro de que un mundo sin humo sea un mundo mejor.
¿Sabes, Jorge, cómo Francia está tan revuelta? Que hemos visto estas imágenes del día de ayer tremendas. Pues he dicho, hombre, un poco de música en francés para calmar los ánimos a nuestro país vecino y de paso, si es posible, también a nosotros. Y para madrugar con buen ánimo. Y desde luego esta mujer, que es una cantante francesa que se llama Isabelle Geoffroy, pero que en realidad su nombre artístico es Sash. O Sash. según lo prefieras, que no es igual que Zasca, pues tiene un puñado de canciones que son, en mi opinión, maravillosas.
Es muy bonita.
Mira, mira qué versión ha hecho de este clásico de la canción francesa.
Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
A ti te pega mucho esto, ¿eh?
¿A que sí?
Sí, tienes una distinción de la bacha. Podría ser la Edith Piaf de Zamora, Cisneros.
Ay, canto fatal, qué pena, qué pena.
Pues es muy dulce, ¿eh? Como corre el francés por encima
mezcla,
de la melodía.
Mezcla la típica chanson française con el jazz, con el soul. Sus canciones hablan de libertad, de amor, de disfrutar de las cosas sencillas de la vida, y me ha parecido que es música con muy buen rollito para empezar la mañana desde temprano así, con estas buenas vibraciones.
Pues aquí sí se encara mejor la hora. La hora de las 7 con Carlos Herrera. Aquí, en la Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go, acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en Naturgy.es.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
¡Y a mí, Al! ¡Son buenísimas y las más baratas!
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
¡Mira qué rojo se ha puesto ese tomate!
¡Ay!
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,39 el kilo, un 30% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Con la vuelta al cole, a muchos padres nos toca hacer malabares para compaginar el trabajo con el cuidado de nuestros hijos. Por eso empezamos el día tomando Actimel, que contiene vitaminas, hierro y zinc... que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario para que vuelvan al cole preparados. Y además, con sus millones de probióticos naturales L-Casein. ¿Y tú? ¿Has tomado tu Actimel hoy?
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en ventanas a medida de PVC y aluminio con gran variedad de colores disponibles que se adaptan a cualquier reforma. Obramat, donde compran los profesionales.
El ganador del Oscar, Alejandro Amenábar, vuelve al cine para contarnos la apasionante historia que vivió en Argel el joven cautivo Miguel de Cervantes.
¿Es escapar o pudrirnos aquí?
El autor del Quijote te dejó una historia increíble sin contar.
Esto no es tu cuento, hijo.
La suya. El cautivo de Alejandro Amenábar. 12 de septiembre solo en cines.
Soy Abaratín y me encanta cagar
bromas. Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abaratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿De qué te haces socio? Cuando te haces socio de BBVA.
Te haces socio del banco líder en rentabilidad y crecimiento en Europa.
Repetimos, los primeros en rentabilidad, los primeros en crecimiento.
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. Dato elaborado por BBVA a partir de los informes públicos correspondientes a junio de 2025 de los 14 principales bancos europeos comparables. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y a ti, madre o padre de un niño o una niña autista. A ti, padre o madre de un niño con una enfermedad rara neurológica. Con un niño con discapacidad que hoy vuelve al cole. No te avergüences nunca.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.